Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también transmitiendo a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en este micrófono, preparado con toda la información para el día de hoy, y en el control operativo Armando Rojas. Y pues agradeciendo también a todos los que cada martes están listos para escuchar todo lo que tenemos para nuestro programa. En punto de las 6 de la tarde comienza este programa con nuestros gladiadores, esos íconos de la lucha libre que nos hicieron o nos han hecho vibrar durante tanto tiempo que tiene de existencia este deporte, que es considerado uno de los deportes más seguidos por los aficionados, la lucha libre. Y pues el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa hablando de otro personaje, de un personaje muy entrañable para toda la afición luchística. Estamos hablando de nada más y nada menos que de el amo del escándalo, el Pocho Maldito, el Hombre Rojo, Sangre Chicana, Andrés Durán Reyes. Andrés Richardson, un personajazo que sin duda tuvo una trayectoria bastante interesante y que pues es digno de ser reconocido dentro de nuestro pancracio nacional. Así es que pues vamos a iniciar nuestro programa con esta cápsula donde se habla más acerca de este personaje, Sangre Chicana. Es así como iniciamos nuestro programa. Sean todos y todas bienvenidos.
A la edad de 16 años y ya radicando finalmente en Laredo, Tamaulipas, Andrés Durán Reyes, futuro Sangre Chicana, tendría la inquietud de desarrollar su físico y lo haría en el Club Atlético Nuevo Laredo y también en el gimnasio de Santo Ramos. Santo Ramos, físico culturista, al igual que Andrés, comenzaría a entrenar también lucha libre, convirtiéndose tiempo después en el Guerrero Azteca. Entre físico culturistas y luchadores que lo ayudarían en su entrenamiento, Andrés se toparía con un luchador de alta jerarquía que también aportaría a su formación, el Carnicero Grimaldo, también conocido como el primer escorpio de la lucha libre mexicana. Tras un arduo entrenamiento, el debut de Andrés Durán sería en octubre de 1971 en la Arena Palacio de Nuevo Laredo. Entonces se enmascararía como el Vampiro Negro, para un par de meses después emular a su ídolo del cine de luchadores, portando el mismo equipo, pero esta vez bajo el mote de La Sombra. Para eso, el futuro Pocho Maldito ya comenzaba a luchar en varias ciudades del norte de la República. Sería entonces que para 1973, con el apoyo de Víctor Martínez, el personaje genérico de La Sombra pasaría a la historia del olvido para dar paso a Lemus, personaje en rojo y máscara con una franja dorada como antifaz que simulaba terminar en nudo. Mentón descubierto, que en palabras del propio Durán, su nombre de batalla era el apellido de uno de sus amigos. Posteriormente, sobre la marcha y tiempo después, se retiraría el nudo y se estilizaría el diseño de su máscara. Sin embargo, en 1974, Andrés Durán tendría su primer revés deportivo como Lemus, al aventurarse prematuramente un encuentro de máscaras, nada menos y nada más contra otro joven, pero aún más experimentado en el recorrido de las lonas, Canek el Príncipe Maya, quien finalmente se quedaría con la Nobel Capucha. Breve tiempo después, con la intención de un mayor progreso económico y de preparar aún más su físico, y todavía bajo la venia del carnicero Grimaldo, Durán viajaría a la ciudad de Chicago, donde radicaría por alrededor de 2 años. A su regreso a México, siendo a mediados de los años 70, aconsejado todavía por Grimaldo, apoyado por Víctor Martínez y protegido por Mario Payán, el director de Box y Lucha, sería prácticamente en automático la entrada a los coliseínos. Y es que si bien era verdad que indudablemente Durán poseía cualidades para ser una futura estrella, y además de contar con amigos convencidos de su talento, también es verdad que le ayudaría mucho la desbandada que se vivía en ese momento dentro de las filas de los Luterot. Por asesoría de Víctor Martínez, Andrés Durán retomaría el mismo equipo de Lemus, pero esta vez, como se había mencionado, el personaje había tenido ligeros cambios, aunado a que Lemus cedería a un nuevo nombre de batalla, más acorde este al contexto vivido en la Unión Americana, Sangre Chicana. Sería así por conducto del carnicero Grimaldo que él nuevamente enmascarado se presentaría con Valente Pérez para que éste le apoyara en proyección a través de su famosa revista. Por su parte, Payán haría lo mismo con la revista Arena Box y Lucha, resaltando el ángel y cualidades técnicas del joven enmascarado, quien, según rezaba la revista, venía de sostener varios encuentros en la Unión Americana y que vendría a conocer la tierra de sus ancestros para entrar en pláticas con Salvador Luterot Jr., Chava Luterot, para un posible ingreso a la Arena México. Finalmente, sería el 22 de diciembre de 1975 el encuentro entre el joven enmascarado con el alto jerarca coliseíno, quien en parte presionado por las circunstancias de la desbandada y en parte por ver en Andrés Durán a un diamante en bruto, de inmediato estaría programado para debutar el 1 de enero de 1976 en la Arena Isabel de Cuernavaca, en la semifinal y en contra de nada menos y nada más que de una leyenda luchística por antonomasia, el Rayo de Jalisco, Max Linares. Bajo el cobijo de los Luterot, Sangre Chicana de inmediato recorrería varios estados de la República, enfrentándose alternativamente tanto a luchadores consagrados y de leyenda, como a jóvenes pujantes que, como él, tenían el hambre de triunfo y estaban dispuestos a morir en el campo de batalla con tal de sobresalir. Si bien era cierto que los grandes y consagrados le otorgaban a Chicana un mayor estatus como luchador, sus contemporáneos le exigían sacar las garras para abrirse paso en el competitivo mundo de los encordados. Ya como Sangre Chicana había apostado su máscara saliendo airoso junto a la Charro, desenmascarando a los Tigres del Ring, y en solitario dejando sin mata a Bruno Victoria, además de hacerse del campeonato nacional semicompleto. Para ese tiempo, programación ya lo había acoplado con su entonces compañero, amigo y futuro verdugo Fishman el Veneno Verde. Juntos harían una excelente pareja competitiva y que parecía así se mantendrían por mucho tiempo. Sin embargo, el destino les tenía preparada una jugada donde quizás al principio ni la misma empresa se lo esperaba. Y es que Sangre Chicana iba por todo, pues ya había hecho un pique de varias semanas contra El Cobarde, un joven gladiador norteño de amplia escuela, portador de un misterio que se volvería todo un clásico. Todo indicaba formalmente que el encuentro entre ambos enmascarados se llevaría a cabo. Sin embargo, Fishman no quería quedar fuera pues también ambicionaba la emblemática máscara bicolor. De ser considerado un encuentro directo entre Sangre Chicana y El Cobarde, pasaría a ser un triangular en el que se incluiría un tercer invitado, Fishman. El 23 de septiembre de 1977, Fishman desenmascararía a Sangre Chicana y una semana después al Cobarde, en lo que sería conocido como el primer triangular de la muerte, donde el vencedor absoluto develaba los misterios de los derrotados. Finalmente la capucha de Sangre Chicana caía y aparecía el rostro de André Richardson, marcando con ello una nueva etapa, un nuevo nombre y una nueva personalidad.
Bueno, pues escuchamos parte de la historia de este personaje, Sangre Chicana, cómo es que adquiere pues esa máscara icónica que todos hemos llegado a ver, cómo es que pues es la historia de esta etapa, cómo la pierde también en aquella función donde pues vemos que cae la incógnita, pero a raíz de eso creo que pues Sangre Chicana pues tiene pues esa vuelta en donde la gente lo admira más, lo admira aún más, y pues nace ese rudo que todos conocemos. Así es pues como este luchador que ha tenido una gran trayectoria, teniendo su debut por allá en julio de 1973 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, iniciando pues esa trayectoria de leyenda con el nombre de Lemus, donde para el 74 pues ya es donde vemos esta evolución y cambia su nombre a Sangre Chicana. Y pues después reconocido con los sobrenombres de El Amo del Escándalo, El Pocho Maldito, entre otros más, que pues todos los nombres que le pusieran le quedaban a este gran luchador, que dio muchísimas luchas de apuesta alrededor de todo el país. Se presentó en diferentes lados con diferentes compañeros, con diferentes rivales, y todos sus encuentros, pues unos encuentros en donde hacían que la gente se prendiera muchísimo, donde se presentaba Sangre Chicana, y que pues estuvieran al pendiente también de su carrera y lo que llegó a hacer dentro de El Cuadrilátero. Con esto vamos a ir a nuestro primer corte del programa, nuestro primer corte de estación, pero no se vayan, que vamos a seguir hablando de este personaje de Sangre Chicana aquí en Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y pues presentando a ustedes toda la información, todo lo que tiene que ver con este mundo vasto de la lucha libre, y donde además pues también pues nos hacen vivir todas esas historias y todo lo que nos presenta pues la magia de la lucha libre y sus diferentes luchadores, los diferentes gladiadores. Y pues el día de hoy uno de ellos muy reconocido, como ya lo mencionaba en el primer bloque, Sangre Chicana, don Andrés Durán Reyes, que a lo largo de su carrera él trabajó para varias empresas, tanto del circuito independiente como empresas pues ya reconocidas por todos, como por ejemplo AAA, del Consejo Mundial de Lucha Libre, entre otras más. Él pues, como ya lo escuchábamos también al inicio del programa, pues su máscara, una máscara en donde combinaba el rojo con el dorado, con esa cinta que también pues era algo que reconocía esta máscara de sangre chicana, y que además pues era una máscara sencilla como eran antes, si nos ponemos a ver las máscaras de los luchadores, no tenían tantos adornos, no tenían tantas cosas, eran más sencillas, solamente uno, dos colores, el antifaz o alguna distinción en la máscara y ya era todo. Tenemos el caso de Blue Demon, tenemos el caso del Santo, tenemos el caso del Solitario, de Fishman, de todos estos personajes que sus máscaras eran pues muy, muy sencillas, pero muy elegantes y muy vistosas. Y la de Sangre Chicana también era una de ellas. Entonces, pues, si nos ponemos a ver, pues muchos aficionados buscan esta máscara, sobre todo por la historia y la nostalgia que trae aquella máscara que se llegara a ver en todas las arenas del gran luchador como lo es o lo llegó a ser en su tiempo, Sangre Chicana. Él, pues, su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre fue un paso bastante interesante y fue, yo creo que, de los más recordados, también en AAA, pero creo que en el Consejo Mundial de Lucha Libre ahí fue donde en verdad el público tuvo pues ese acercamiento con el gladiador, y ahí tuvo algunos enfrentamientos y también tuvo de aliados a luchadores como Cien Caras, en donde se vio por ahí un enfrentamiento que tuvieron, o una rivalidad que tuvieron con Ringo y Cachorro Mendoza. Esta rivalidad se fue a la lucha por los campeonatos, en donde ganan Sangre Chicana y Cien Caras el campeonato nacional de parejas, un título que ellos estarían ostentando hasta que el Rayo de Jalisco y Tony Benetto se lo ganaron. Ya para 1989 y 1990, Sangre Chicana tuvo el campeonato de peso ligero de la WWF, esto en la empresa UWA, y ahí pues estuvo ostentando este campeonato durante dos ocasiones. Tuvo también pues algunos acercamientos con otros luchadores como Bestia Salvaje y Emilio Charles Jr. Ahí tuvieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre el campeonato mundial de tríos. Ya a finales de la década de 1990, Sangre Chicana se va del Consejo Mundial de Lucha Libre y comienza a trabajar para la AAA, donde vemos un enfrentamiento por el campeonato nacional de peso semicompleto, derrotando a Máscara Sagrada. Su carrera con este título tuvo una duración de 715 días, desde el 16 de mayo de 1998 hasta el 30 de abril del año 2000, cuando perdió el título ante Latin Lover. Para el 20 de agosto del 2004, Chicana gana el campeonato de peso pesado de las Américas de AAA, un título que se mantuvo en su cintura hasta que dejó la empresa. Entonces, pues es parte de la historia de este personaje, quien hace su retiro definitivo de los encordados el día 12 de agosto del 2019 en una lucha de apuesta ante el Satánico, donde sale derrotado por este icónico luchador, también el gran Satánico, y pues es la última lucha que tiene este personaje. Pues dentro de sus, hablando de sus luchas de apuestas de máscaras y cabelleras, se enfrentó a luchadores como el Puma, Dragón de Oro, Dragón Rojo, se enfrentó a Canek, se enfrentó también a Fishman, Cachorro Mendoza, al Faraón, al Cobarde y a Dragón Rojo, a Ringo y a Cachorro Mendoza, como se los mencioné, a Gran Cochise. También estuvo enfrentándose a luchadores como Águila India, al Cobarde, al Jalisco Primero, al Satánico, por supuesto, también a MC1, a Tony Salazar, al Perro Aguayo, a Polo Estrada, Ultraman, La Fiera, Magnífico, Fabuloso Blondie, Brazo de Oro, Arturo Casco La Fiera, el Vampiro Canadiense, el Justiciero, contra Heavy Metal, contra Enrique Vera, contra el Pirata Morgan, Jaque Mate, Shocker, Tinieblas Junior, Laredo Kid, ya de sus últimos rivales, Maravilla López. Entonces, pues, todas estas rivalidades son muchas, o sea, muchas luchas que le tocó estar presente al amo del escándalo, a don Andrés Richardson, y que algunas de ellas las ganó, otras pues salió con la derrota, pero nos dejó sin duda un legado bastante interesante y que todos vamos a recordar durante muchos años, porque les digo, estuvo a lo largo y ancho de la República presentando pues esa rudeza en diferentes lados, en Monterrey, en Coahuila, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Acapulco, en Tijuana. Entonces, pues son diferentes lados que tuvieron la oportunidad de ver a este rudazo, que sin duda también pues las nuevas generaciones en algún momento se van a enterar de su historia, y que es lo que tratamos, ¿no?, de aquí en el programa, de darles esa historia de nuestros luchadores que van a quedar ahí en el libro de la lucha libre por siempre y para siempre. Entre sus títulos, pues ya lo que ganó, pues ya lo mencionaba, algunos de el peso medio, el Internacional Junior de peso pesado, el Campeonato Mundial de Peso Ligero, el de parejas que les mencioné con 100 caras, el de tríos con Emilio Charles y Junior y Bestia Salvaje. Ahí eran nombrados como los Chacales, este trío que se formaba con el Rey del Beautiful y Bestia Salvaje. Y pues un trío también bastante, bastante interesante y que dio muy, muy buenas batallas. Sangre Chicana, quien no se acuerda de este gran rudo, y que además también pues siguieron algunos de sus hijos luchando y pues ya presentándose en algunas arenas. Cabe destacar el caso de La Hiedra, que actualmente milita en AAA, y también de esta luchadora Lluvia, la que se encuentra actualmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. También tiene hijos que se han dedicado o varones que se han dedicado a la lucha libre, como Sangre Chicana Junior y el hijo de Sangre Chicana. Entonces, pues ahí tenemos que también la familia, los descendientes de Sangre Chicana, pues se han interesado por este deporte, y pues algunos están sobresaliendo y están teniendo bastante éxito en las empresas más importantes de lucha libre a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, pues estamos llegando al final de esta historia de Sangre Chicana, de el gran Pocho Maldito, Andrés Richardson, y pues ojalá que les haya llamado bastante la atención y que ustedes por su cuenta también pues investiguen un poquito más acerca de este personaje. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan que tenemos muchísimo más aquí en el programa.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída. Toda la carne al asador para seguir con más de nuestros Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bien, vamos a seguir adelante con más información, como les comentaba en el bloque anterior. Y ahora queremos presentarles a ustedes pues este recuento de algunas luchas, pero que se dieron en esta modalidad que yo creo que a muchos nos llamó la atención. O nos emocionaba muchísimo ver esta modalidad de luchas y que pues siempre nos tenía al borde del asiento, que son las luchas en jaula, esas luchas en donde el cuadrilátero, pues alrededor del cuadrilátero se ponen rejas y se enjaulan a los luchadores y tienen que salir de la jaula para poder ganar. Algunas se hicieron con luchas de apuesta, algunos torneos, cositas así, en donde vimos a luchadores perder cabelleras o máscaras, pero creo que es de lo que más llamaba la atención a uno cuando era niño, el ver una lucha en jaula, porque pues era el que tuviera más fortaleza física pues podía salir de la jaula, y el que no pues se quedaba y perdía esa lucha. Entonces pues vamos a escuchar esta pequeña cápsula con el Misticiero y las 7 luchas en jaula inolvidables.
Número 7, Triple Manía 4, los Juniors Atómicos contra los Payasos y Caris la Momia. Para los fanáticos de AAA les traigo nostalgia pura. ¿Recuerdan a los Juniors Atómicos? Aquella agrupación que formaron Tinieblas Junior, Máscara Sagrada Junior, Blue Demon Junior y el Halcón Dorado Junior. ¿Recuerdan a los Cocos? ¿Recuerdan el anterior personaje del actual Parca AAA? A mediados de los 90s, los Juniors Atómicos entraron en rivalidad contra los Cocos, quienes tuvieron de aliado a Caris la Momia. El punto más alto de esta rivalidad llegó el 15 de julio de 1996 en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, en los festejos finales de Triple Manía 4. Aquella noche se llevó a cabo una jaula de máscaras. Los participantes: Halcón Dorado Junior, Tinieblas Junior, Máscara Sagrada Junior, Blue Demon Junior, Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo y Caris la Momia. Uno a uno fueron abandonado el enrejado, hasta que quedaron solamente el Halcón Dorado Junior y Caris la Momia. El final llegó cuando Mascarita Sagrada intentó ayudar al Halcón Dorado Junior, pero falló una plancha desde lo alto de la jaula, conectando al Junior. Caris la Momia aprovechó y escapó después de esposar a la jaula a su rival. Así conocimos el rostro de Antonio Olmos, el Halcón Dorado Junior. Número 6, 77 aniversario, la caída del Olímpico. Rumbo al 77 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, había rivalidades por todas partes. Los Invasores contra los Hijos del Averno y los Guerreros. Volador Junior contra Místico y La Sombra. Todos tendrían la oportunidad de acabar con sus rivales, pero dentro de una jaula de acero. Esta sería la lucha estelar del 77 aniversario. Llegó el día, 14 máscaras en juego. Místico, La Sombra, Volador Junior, Mr. Niebla, El Último Guerrero, Atlantis, Averno, Mephisto, Hefesto, Liger, El Olímpico, El Alebrije, Histeria y Psicosis. Los Invasores atacaron antes de entrar a la jaula a la Triada del Terror. Los Guerreros también se involucraron. Al terminar los 3 minutos reglamentarios para poder escapar, fueron Averno, Mephisto y Hefesto los que lograron escapar primero. Sorpresivamente le siguieron el Alebrije e Histeria, dos de los favoritos para perder. Le siguieron Mr. Niebla, El Último Guerrero y Atlantis. La tensión crecía. Místico y Volador seguían dentro de la jaula. Sin embargo, lograron huir de ella y se enfrascaron en una pelea fuera del enrejado. Solamente quedaban Psicosis, el Olímpico y la Sombra. Los invasores intentaron escapar al mismo tiempo, pero el Olímpico fue obligado a regresar. Todo se decidía en un mano a mano entre el Olímpico y la Sombra. El favorito era el invasor, pero el joven Sombra hizo la hazaña y con una casita destapó a Joel Bernal Galicia, el Olímpico. Número 5. Triple Manía 14. El Zorro contra Charlie Manson. Una de las mejores rivalidades que AAA nos ha ofrecido a lo largo de su historia es la de Charlie Manson contra el Zorro. Durante mucho tiempo nos regalaron muy buenos combates por todo el país. Finalmente, el 18 de junio del 2006, en Triple Manía 14 se jugaban las cabelleras dentro de una jaula de acero techada en la modalidad de último hombre en pie. El toreo presentó un entradón para esta función. Hay que decirlo, la lucha fue muy emocionante. Hubo de todo, sillas, tablas y demás artefactos. Los dos luchadores derramaron mucha sangre. El final llegó cuando la secta, liderada por Chessman, ingresó en la jaula. Charlie Manson no aceptó la ayuda. Él quería acabar solo con el Zorro, y así lo hizo. Manson aplicó un castigo a las cervicales y derrotó al Zorro, quedándose así con su cabellera. Número 4. 68 aniversario. Lucha por el nombre de los Infernales. Cuando escuchamos el nombre de los Infernales, de inmediato nos viene a la mente Daniel López, el Satánico. Hablar de esta agrupación es hablar de una de las facciones más importantes de la historia. Luchadores como el Pirata Morgan, MC-1, el Espectro Junior, Rey Bucanero y el Último Guerrero han sido parte de ella. Fueron precisamente estos dos últimos los que intentaron arrebatarle el nombre al Satánico, cuando este no aceptó a Tarzan Boy como parte de la agrupación, comenzando así una sensacional rivalidad. El Satánico contra Rey Bucanero, Último Guerrero, Tarzan Boy, quienes además se reforzaron con Máscara Mágica. El Infernal Mayor buscó aliados y los encontró en los jóvenes Averno y Mephisto. El 28 de septiembre del 2001, en el 68 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, una jaula de máscaras y cabelleras decidiría el destino del nombre de los Infernales. Los participantes, el Último Guerrero, Tarzan Boy, Rey Bucanero y Máscara Mágica, en contra del Satánico, Averno y Mephisto. El perdedor no solo perdería su máscara o su cabellera, sino también su equipo perdería el nombre de los Infernales. El perdedor finalmente fue Máscara Mágica, a manos de Daniel López, quien recuperaba lo que siempre fue suyo. Número 3. Rey de Reyes 1998. Debut y despedida de los gemelos Brennan. Una lucha en jaula de la que estoy seguro todos nos acordamos, y no por lo buena que esta haya sido, sino por todo el morbo que generó. En el ya lejano 1998, a los entonces famosos gemelos Brennan se les ocurrió probar suerte en el mundo de la lucha libre. Llegaron a la AAA y fueron recibidos por Abismo Negro. El 1 de marzo de 1998, en el evento Rey de Reyes, los gemelos Brennan, Jorge y Antonio se enfrentaban a Abismo Negro y Pentagón dentro de una jaula de acero. No cabía nadie en el toreo. Desgraciadamente para los Brennan y sus miles de fanáticas que lloraron mucho aquella noche, Abismo Negro le aplicó un martinete a uno de ellos. Muchos dicen que todo fue planeado, otros dicen que todo fue verdad. Lo cierto es que aquel martinete acabó con las ganas de volver a pisar un ring por parte de los gemelos Brennan. Número 2. 74 aniversario. La caída del hijo de Lismar. El 28 de septiembre del 2007 se celebró el 74 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, con un infierno en el ring, 7 máscaras y una cabellera en juego. Dr. Wagner Jr., Místico, Blue Panther, Lismar Jr., Atlantis, El Último Guerrero, El Villano Quinto y El Hijo del Perro Aguayo. 8 de los máximos ídolos arriesgaban mucho dentro de una jaula de acero. La México presentó un lleno hasta las lámparas. Para esta lucha de pronóstico reservado, el primero en escapar fue el quinto de los villanos, Atlantis fue el segundo, lo siguieron Wagner y el Último Guerrero, los últimos en abandonar el enrejado fueron Místico y el Perrito. Todo se definía entre Lismar Jr. y Blue Panther, juventud contra experiencia. Parecía que la fortaleza del hijo del geniecillo azul lo sacaría adelante, pero el colmillo del maestro lagunero fue más grande y con una palanca al brazo destapó a Juan Carlos Baños, Lismark Jr. Número 1. Cuatro leyendas por las cabelleras. El mes de agosto del año 2000 nos ofreció para mí la lucha más importante dentro de una jaula en la lucha libre mexicana. Cuatro leyendas frente a frente. El villano tercero, Máscara Año 2000, el perro Aguayo y Pierrot Jr. Cuatro monstruos de los encordados, cuatro rudos de época. Eran los años en que los rudos dominaban el Consejo Mundial de Lucha Libre. El sindicato negro arrasaba con todo lo que estaba a su paso. Los boricuas no se quedaban atrás. La guerra entre el perro Aguayo y los Dinamita es por todos conocida. Y el villano tercero no se dejaba intimidar por nadie. Fue una lucha llena de entrega y de pasión. El perro Aguayo todavía no empezaba la batalla y ya sangraba. Debido a las heridas causadas en luchas anteriores, la México era una locura, no cabía nadie. El primero en salvar su cabellera fue el Khan de Nochistlán, quien fue recibido afuera por los Dinamita y tuvo que ser sacado en camilla. Pierrot fue el segundo en escapar de la jaula. Todo se decidía entre el Macho de Lagos y el Pantera Rosa. Finalmente, el Rey Arturo rindió a Chucho Reyes y se sacó un poco la espina de la reciente caída de su máscara.
Pues ahí tenemos los datos de estas luchas de apuesta que se dieron en la jaula, en ese enrejado en donde pues solamente uno de los gladiadores sale con la mano en alto. Pues hay diferentes métodos o diferentes formas en las que se puede llevar una lucha en jaula. También puede ser una lucha por límite de tiempo, en donde pues se establece un tiempo y si no se sale del enrejado, pues también se pierde. Pues depende de la empresa, es como se va a llevar esta lucha en jaula. También pues las diferentes empresas han usado este método de lucha libre en AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y también en Estados Unidos, en las empresas de allá, pues también vemos estos enfrentamientos de luchas en jaula, y que, como les mencionaba, a todo el público les llama bastante la atención estos enfrentamientos que pueden venir en, pues, en el término de las rivalidades que tienen algunos gladiadores, y también pues la caída de alguna máscara, de alguna cabellera, y también, como no, de pues la caída de alguna carrera, como por ejemplo ya escuchábamos el caso de los gemelos Brennan, que después de esa lucha en jaula donde se enfrentaron a Abismo Negro, pues ya no regresaron a la lucha libre. Aquellos gemelos Brennan, que fueron todo un fenómeno en los años 90 y que hicieron que también el público femenino, sobre todo, pues se acercara a las arenas de lucha libre. Bueno, con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan, porque después del corte vamos a entrar de lleno a toda la información que surgió en la semana aquí en Gladiadores del Ring.
Las estrellas del pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso, último bloque del programa, pero tenemos todo lo que ha sucedido dentro de la lucha libre a nivel nacional. Y pues sabemos que AAA está con esta gira de orígenes, y una de las luchadoras que pues que quiere toda la afición o que ha querido la afición que esté en AAA, pues es Fabi Apache. Fabi Apache, una luchadora que también tiene una gran carrera y que la mayor parte la ha tenido dentro de AAA, y platica un poco acerca de pues este nuevo concepto de AAA que estará manejando a lo largo del año y cómo pues se siente ella de estar de regreso en esta nueva gira de AAA Orígenes. Entonces vamos a escuchar a Fabi Apache aquí en Gladiadores del Ring.
Qué gran arranque con la gira Orígenes y con Fabi Apache, por supuesto, y grandes figuras y rumbo al Reina de Reinas también en el Campo Marte el próximo 3 de febrero. ¿Cómo te sientes, Fabi?
Estoy muy contenta, la verdad estoy muy contenta de estar en el evento de Orígenes, más que nada por la gira de AAA que se viene manejando. Muy contenta y de estar el 3 de febrero aquí en Campo Marte con Rey de Reyes y Reina de Reinas.
Con Pimpi, con Shani en tu grupo, solamente uno puede avanzar a la final, pero tú tienes la experiencia, ¿no? Pero Pimpi, ¿qué decir? Pimpi ya fue reina de reinas, Shani también lo ha conseguido.
Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, no hay que dejar de mencionar a los rivales, no hay rival débil, así es que yo creo que hay que tratar de ganar para seguir avanzando.
¿Qué dice la gente para que se siga acercando en gran magnitud a la gira Orígenes, donde van a ver a grandes estrellas, leyendas y el recuerdo, por supuesto, que ha dado Dorian Roldán de tu padre, el gran Apache?
Sí, mira, creo que no tengo que decirle nada al público, porque el público quiere estar. Me han dicho infinidad de veces que vayamos a todos los estados habidos y por haber, y créeme que ojalá y se pueda, porque la nostalgia está todo lo que da, y pues más que nosotros estamos más contentos porque hay nostalgia, hay este compañerismo, a luchadores que no los había visto, los volví a ver, entonces la verdad es que yo espero que todo el público siga respondiendo y pues ahí los vemos en todas las arenas.
Todo suena muy bien, pero habrá rivalidades, ¿no? A lo mejor el choque de dos generaciones, ¿no? Porque ahora las nuevas generaciones quieren Reina de Reinas, o quieren los campeonatos, o las cabelleras, o las máscaras. ¿Qué va a pasar con este choque de generaciones?
Mira, la verdad es que está muy interesante, ¿no? Porque es 90s contra 2000, se podría decir, y la verdad, pues yo, como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo hasta que me retire, estoy para servirle a quien sea.
Perfecto, Fabi. Pues un saludo para la gente y invitar a que no pierdan de vista la gira Orígenes este año.
Así es, no, la gira Orígenes sigue presentando muchas sorpresas y créanme que vienen muchas más. Así es que los invitamos a que sigan AAA Worldwide con Lucha Orígenes.
Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de Fabi Apache, quien pues está lista para esta gira, en donde veremos a esta luchadora enfrentar a la sangre nueva que está por ahí en lucha libre triple A. La primera parada, que van a tener estos gladiadores será este próximo 3 de febrero. Este próximo 3 de febrero. En una presentación exclusiva para el Ejército y Fuerza Aérea de México, el evento Rey de Reyes de AAA será llevado a cabo, y este espectáculo solo estará disponible a través de pago por evento, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de disfrutar esta experiencia desde sus hogares. En esta edición de Rey de Reyes se estarán presentando dos torneos, uno destinado para obtener la espada icónica y el otro para coronar a la Reina de Reinas. Cabe destacar que el campeonato femenil Reina de Reinas no estará en juego, porque su actual portadora Flamer participará en este torneo. En el torneo masculino de Rey de Reyes constará de 3 combates eliminatorios, y los ganadores avanzarán a la fase final para disputar la prestigiosa espada. Por otro lado, en el torneo femenino se estarán presentando los enfrentamientos que serán entre Fabi Apache. El primero sería Fabi Apache contra la Hiedra, contra Pimpinela Escarlata. El segundo sería Sexy Star y Flamer. También dentro de esta segunda contienda estará Lady Shani. De estos dos enfrentamientos pues van a salir las dos que llegarán a la final. Por otro lado, con los hombres pues sería en tres en tres etapas. En la primera estarían enfrentándose Hijo de Vikingo, Sam Adonis y Psycho Clown. En el siguiente enfrentamiento serían Laredo Kid, Argenis y Aerostar. Y el último sería Cibernético, Tejano Jr. y Electroshock. Entonces, pues así será como se llevará a cabo el Rey de Reyes del 2024 dentro de AAA. Y pues bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar noticias, o vamos a enfocarnos en noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque Reina Isis defiende su cetro, su título que ostenta, y que todavía ella sigue siendo la campeona, en un enfrentamiento bastante interesante que pues se dio, y que a esta luchadora pues sí se vio un muy buen enfrentamiento de Reina Isis, que también pues ha estado quedando dentro del gusto de el público. Pues bueno, vamos a escuchar las palabras de Reina Isis después de retener su campeonato en el Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí en Gladiadores del Ring.
Reina Isis, qué difícil defensa esta noche contra Skadi, que superaba el peso, estatura, pero supiste que está la casta de campeona.
Así es, la rival más poderosa de todo el elenco de las Amazonas, con un gran tonelaje como lo es Skadi, con castigos muy fuertes, con buenas llaves, como ustedes lo pudieron ver, y eso me gusta enfrentarme a gente que sabe, a gente que trae escuela, y es una gran Amazona, pero la que perdona pierde, y ustedes lo vieron. Hoy por hoy, la diamante del desierto, Reina Isis, sigue siendo la campeona nacional femenina.
Isis, y una batalla donde una rival que te hace sacar muchísimos recursos, cambiar la estrategia sobre de la marcha, tener paciencia, bien lo dices, la que perdona pierde.
Así es, fue una batalla muy pesada, pero siempre lo he dicho, yo soy una luchadora que todos los días está entrenando, estoy en el gimnasio, estoy con levantamiento de pesas, vengo aquí a la Arena México a hacer condición sobre el ring, a trabajar en cuerdas, y todo eso pues siempre se refleja en cada lucha en la que está la flor del desierto.
Reina Isis, es tu segunda, llevas dos veces, has conquistado en dos ocasiones el campeonato. En aquella primera ocasión venciste a Marcela, hoy a su hija también. ¿Qué te representa eso?
Pues es un gran logro, ¿no? Creo que hoy por hoy Reina Isis se ha colocado como parte fundamental y en el roster principal de las Amazonas. Ese era el objetivo desde que yo empecé aquí en la Arena México mi carrera como luchadora, y pues se ha logrado con el paso del tiempo y con el entrenamiento constante. Vencer a alguien como Marcela, vencer a alguien como su hija con tanta escuela, pues son grandes logros.
Lo estás diciendo ahora, qué difícil va a ser vencer a Reina Isis, ¿no? Porque al final, de quitarte este campeonato, quien lo quiera, quien se atreva, pues no va a ser cuestión fácil.
Siempre lo he dicho y siempre se ha dicho en la lucha libre, quien tiene un campeonato es para exponerlo. Ya lo vieron, mi segundo reinado. Esta es mi segunda defensa en mi segundo reinado, y la que quiera que se forme. Creo que el elenco hoy por hoy es muy vasto, pero hace falta también que demuestren que tienen recursos, no nada más ingresar al roster. Entonces, quien lo quiera, que se forme.
Y si estás en un nivel muy alto, incluso podríamos decir que eres la número uno hoy del elenco, es tiempo de ir al extranjero, buscar a las japonesas, a las americanas, y mostrarles que también tú puedes triunfar allá afuera.
Yo siempre he sido una luchadora internacional. He tenido varias giras a Japón, he estado en Estados Unidos, he estado en países del Caribe. No sé todavía si he de regresar a Japón, si he de ir a Estados Unidos. El futuro es muy incierto. Creo que en tiempo pasado todas las giras al extranjero que tuvo la Reina Isis pues le sirvieron de mucho, le sirvieron para coger la experiencia que se demuestra hoy en día ahí arriba. Ha sido también un buen tiempo aquí en mi tierra, porque aquí es en donde se forjan las estrellas. El extranjero te sirve para agarrar experiencia, pero realmente tu gente es quien te hace. Yo soy una estrella de México, soy una estrella de la lucha libre femenil, hecha 100% en la Arena México. Mi casa es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si en un futuro cercano se da la oportunidad de ir al extranjero, va a ser para seguir representando a mi empresa y mi estilo de lucha libre mexicana.
Reina, se te vio bastante activa junto con Tessa Blanchard ahora que la última vez que vino.
inclusive por ahí se les mencionó en redes sociales de las variantes del desierto. ¿Por qué no buscar junto con Tess, ahora que regrese, los campeonatos femeniles que tanto han estado buscando todos tus compañeros?
Claro que sí, esta nueva dupla le ha gustado bastante a la afición, las Diamantes del Desierto, algo que viene por completo a renovar pues estas parejas que se han estado dando dentro del elenco femenil. Nos mostramos como una pareja fuerte, una pareja internacional, nos acoplamos muy bien arriba del encordado, a la gente le gusta y creo que poco a poco, si seguimos trabajando juntas, podemos dar la gran sorpresa y el salto, ¿por qué no?, por esos campeonatos mundiales de parejas.
Pues ahí están las palabras de Reina Isis después de haber retenido este campeonato y también lo que espera realizar próximamente en su carrera, esperando que pues siga esa alianza que ha tenido con pues esta luchadora Tessa, que pues han tenido muy buena respuesta por parte del público y además también unas rivalidades interesantes. Y para terminar con las noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, sabemos que tienen pues esta alianza con AEW, esta empresa americana, y pues ya haciendo oficial que la primera etapa de su alianza salió muy bien y ambas empresas estarán a gusto con los resultados, por lo que ahora se va a dar una segunda etapa y la empresa americana anunció en el más reciente show que tuvieron que muy pronto 4 gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, como son Místico, Máscara Dorada, Hechicero y Volador, estarán en Estados Unidos representando a su empresa. Tanto AEW como el Consejo Mundial pues han anunciado que se estará presentando estos combates y que serán muy muy interesantes. Entonces, pues para que no se pierdan esta información en próximos programas y que pues estén pendientes de lo que estará viéndose con la alianza entre estas dos empresas. Con esto estamos llegando al final de el programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet y a todos los que nos están cada martes sintonizando en punto de las 6 de la tarde con nuestros gladiadores del ring. Eso ha sido todo por mi parte. Me despido a nombre de Armando Rojas en el control operativo, Cristian Rosales en el micrófono. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Gladiadores del Ring.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.